Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos con mucho gusto aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en este módulo de servicio. Yo aquí chupando unas pastillitas de miel, porque ando un poquito malo de la garganta, pero estoy seguro que cuando termine el programa ya voy a estar bien. Así que hay que garantizarlo, que siempre los productos de miel son bondadosos y muy buenos para aliviar la garganta. Le recuerdo WhatsApp 38131515, no, ese es el teléfono, 38131515, además del 38131421, y el WhatsApp, ahora sí, 33111551962. Los que desayunan con nosotros, buenos días, buen provecho, y los que están a punto de descansar en la retransmisión, gracias por escucharnos. Hoy vamos a hablar precisamente de la tercera feria de la miel en Guadalajara. Oiga usted, un evento hermoso, fabuloso, saludable, diría yo, se va a llevar a cabo del próximo jueves 26 de marzo, y este próximo jueves al próximo domingo 29 de marzo, ahí en los portales del Ayuntamiento de Guadalajara. Saludo a mi buen amigo Miguel Bravo de la región Guadalajara, de los apicultores. Raúl Bravo, Miguel. Raúl.
Sí, gracias, Raúl, gracias, Bravo. José Luis. Está, muchas gracias por la invitación y gracias también a Radio Metrópolis porque siempre nos apoyan en este tipo de eventos.
Gracias, mi querido Raúl. Ya se viene entonces este evento, ¿verdad?
Este evento próximamente, próximo jueves al domingo. Ajá. Feria de la Miel en Guadalajara, enfrente de la catedral. Ahí mero vamos a estar, José Luis.
Oye, ¿y qué es lo que va a haber este año en esta exposición o este evento o feria de la miel, como la mencionan ustedes, ahí en los portales de Guadalajara?
Fíjate que aparte de tener 18 tipos de variedades de miel, que es interesante, nunca habíamos tenido tantas variedades en esta ocasión, hicimos un esfuerzo, todos los apicultores que estamos entrando, somos 32 apicultores, cada uno tiene diferentes tipos de mieles, características y demás. En esta ocasión tenemos 19 variedades de mieles. Ajá. Hay que paladearlas todas, hay que saborearlas para que sepan cuál es la que más les va a gustar.
¿Y de dónde sale tanto tipo de miel? 18, 19, caray, variedades, ¿de dónde sale tanto tipo de miel?
Mira, fíjate que las mieles se caracterizan mucho por el tipo de floración. Las abejas, ajá, van a su origen floral, uh-huh, y va a depender del origen floral. Esto quiere decir también que, por ejemplo, hay multiflorales, por ejemplo, ajá, de septiembre, se cosecha luego en octubre, hay otras floraciones en octubre, luego vienes en noviembre, uh-huh, y así cada mes se van cosechando de diferentes colores dependiendo la floración. Uh-huh. Esto quiere decir que puedes encontrar muchas mieles como flores en el campo.
Pero, por ejemplo, dices tú, bueno, si yo quiero utilizar miel para ponerle limoncito y que se me cure mi garganta, ¿cuál uso? Ahora, si yo quiero utilizar miel para endulzar mi café, ¿cuál utilizo? Para endulzar mi té, para endulzar el pastel que estoy haciendo, ¿qué tipo de miel es para cada cosa?
Mira, José Luis, estás dando, Raúl, precisamente en la clave. Ajá. Aquí precisamente la idea de tener una cata, y aquí tenemos un evento constante, todo el tiempo estamos haciendo catas de miel, todos los 4 días. Esas catas de miel precisamente consisten en que la gente conozca las variedades de mieles y cada quien le vaya dando su toque personal. Ajá. En lo personal, a mí la miel de flor de aguacate me gusta mucho combinarla con el café. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, hay una miel de chía, esta tiene muy poco dulzura, es muy líquida, se tarda mucho en cristalizar. Ajá. Pero sin embargo, también esta funciona para mí con el pollo, por ejemplo, cuando vas a guisar con pollito, uh-huh, le pones, lo aderezas con la miel. Entonces, cada una tiene sus características. Multiflorales de muchos colores, pero también tienen sabores por el origen floral que te decía. Ajá. Uh-huh. Ahora fuimos el año pasado fuimos a Veracruz y nos trajimos miel de cafetales. Entonces, aquello está riquísimo. Uh-huh. No es al 100% de café, pero como florean otras flores en la misma zona, pero predomina el café y huele a café, entonces está riquísima esa miel.
Oye, de todas estas mieles, ¿hay una más dulce que otra? ¿Una es más amarguita? ¿Una es más líquida? ¿Hay también variedad de
engordos? Ese es el punto de tener, de, uh-huh, conocer todas las variedades de mieles. Uh-huh. Por ejemplo, hay una de azar, que aparte de que huele riquísima, sabe muy rica.
Miel de azar.
De flor de azar de naranja. Entonces aquello es espectacular. Ajá. Hay mieles que son saladas. Uh-huh. Hay mangle, por ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. En esta ocasión no tenemos de miel de mangle, pero el mangle es salado, la miel que sale del mangle es salado. Entonces, tú imagínate salado con dulce, está así como medio locochón.
Claro, claro.
Pero sabe rico. Y también lo aplican, hay chef que lo aplican cada tipo de miel para cada marinaje o para cada cosa, ¿no?
Imagínese usted nada más preparar platillos con miel. Hablaba del pollito, por ejemplo, la carne, por ejemplo, las carnes, cuando se quieren preparar un poquito más dulces, ¿se utiliza este tipo de miel?
Hay aderezos, hay vinagretas, o sea, la gente, ahora sí que la limitación es lo que uno trae, vinagres, por ejemplo, también claro. hechos con miel.
¿Y esto, todo esto van a tener en esta feria de la miel?
Somos 20 productores de miel, cada uno tiene sus características, vienen de diferentes partes del estado, vienen dos... Uno de Nayarit, y hay mieles también de Yucatán, y hay mieles de otros lados, o sea, hay buena variedad de mieles en esta ocasión.
Excelente, y saludo también aquí con mucho gusto a don Pascual Ruiz, él es, bueno, uno de los viejos apicultores del estado, concretamente en Zapotlanejo se desarrolló. Usted, ¿verdad, don Pascual? ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, José Luis.
Muchas gracias. ¿Cuántos años usted como apicultor, don Pascual?
Yo creo que ya andamos llegando a los 40 años.
Usted, de hecho, fue maestro, ¿no? Aquí de mi amigo Raúl, ¿no?
Pues ahí lo poquito, nomás lo iniciamos. Ellos, por su cuenta, han aprendido mucho y le han echado muchas ganas.
¿Y fue buen alumno?
Muy buen alumno.
No, pues ya, si no, mire, está de organizador de la Feria de la Miel. Oiga, don Pascual, antes, ¿cómo era, cuando estamos hablando de hace 40 años, que dice usted, cómo era todo este asunto de la apicultura, sobre todo porque no había los adelantos tecnológicos que ahora tienen muchos de ellos, ¿no? ¿Cómo era esto?
Fíjate que mi papá era apicultor de los antiguos, de los rústicos.
Ajá.
Ellos no tenían, por ejemplo, las colmenas, las abejas no las tenían en cajas que ya usamos ahora en la actualidad. Uh-huh. Ellos ahuecaban troncos de algunos árboles, en específico un árbol que se llama osote o palo bobo. Lo ahuecaban cuando estaba el tallo de ese árbol era muy blando.
Ajá.
Lo ahuecaban con unas herramientas que ellos tenían, y hacían una especie de tubo.
Okay.
Y ya lo secaban, ya que estaba seco. Ellos andaban en los cerros buscando enjambres, capturaban un enjambre y lo metían a ese cajón de osote, y ahí se desarrollaba sus panales la colmena, y ya cosechaban la miel, pero ellos no tenían extractores como los que tenemos nosotros ahora.
Ajá.
Ellos en la parte de atrás de ese cajón, que no en la entrada, en la parte de atrás, empezaban a recolectar las pencas de miel, las echaban a una tina y las llevaban a una prensa que estaba hecha, una prensa muy rústica que estaba hecha de mezquite o de tepehuaje.
Okay.
Eran prensas de madera que tenían tornillos,
¡santo Dios!
Tornillos de madera, tuercas de madera, y en el centro metían las pencas de miel en un costal.
Ajá.
Un costal de raspa que le llamaban antes.
Okay.
Y allí la prensaban, hasta la exprimían y la recolectaban en una tina.
Oiga, y la producción, me imagino que era mucho menor a la actual, ¿no?
Muchísimo.
Digo, precisamente por lo rústico del proceso, ¿va?
Sí, muy, muy menor, sí.
Oiga, ¿y las abejas siguen siendo igual que las de antes?
Anatómicamente sí, pero en aquel tiempo no teníamos la abeja africana.
Ándele.
Me acuerdo que mi papá tenía las colmenas en el patio de la casa.
Ajá.
Y no había ningún problema.
Ajá.
Entonces, cuando llegó la abeja africana, yo pienso que a mí me tocó ya yo apicultor, ya empezaba yo en apicultura.
Ajá.
Ya llegó la abeja africana, ¿qué será? Por ahí en los 80, no me acuerdo exactamente.
Ajá.
Porque en 1956... unos apicultores muy grandes de Brasil trajeron unas abejas africanas de África. ¿Con qué fin? Con el fin de sacar una raza nueva que tuviera la resistencia de las africanas.
Ajá.
y de las europeas, la genética de recolectar miel. Pero por ahí un trabajador, o sea, tenían las abejas que se trajeron de allá, las tenían con unas rejillas donde no pudiera salir la reina. Okay. Pero un trabajador que seguramente no le explicaron, ajá, dijo, ¿por qué están encerradas las abejas? Y les abrió y se escaparon todas las abejas africanas. Y entonces, de 1956 a la fecha, invadieron, ajá, todo el continente americano.
Y me imagino que para mal o para bien. Para mal.
Mira, deja de decirte las dos cosas.
Ajá.
La cruza de africana con europea, uh-huh, nos dio una abeja más agresiva, pero más resistente a las enfermedades y más trabajadora, con más resistencia, okay, más resistencia de vuelo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros los apicultores para enfrentar ese problema de agresividad es cada año cambiar reinas de origen europeo para evitar pues la agresividad. Entonces, ajá, esa es la forma en que estamos lidiando con ellas.
Vaya, y bueno, y vaya proceso, ¿no? Vaya proceso que históricamente ha generado, sí, a lo mejor daños a la apicultura, pero por otro lado también reforzar, ¿no? Qué curioso que estas abejas africanizadas o africanas, ¿cómo le llaman?
Africanizadas.
Africanizadas. ¿Y estas son las que traen un huesito en la cabeza, mi querido Raúl, y un escudo, o cómo está este asunto?
Pareciera para defenderse, pero no, fíjate que al final, ya ahora... Antes no se ponían ni trajes para trabajar a las abejas. Ajá, ajá. Ahora nos ponemos hasta escudos y demás. Sí, o sea, sí. Ha cambiado todo, sí, hay mucha gran.
Pero no se ponían trajes antes, don Pascual. No. ¿Las picaban las abejas?
Sí, se ponían, mi papá se ponía por ahí un velo que le construía a mi mamá, un velo rústico. Ajá. Pero nada más para que no te picaba en la cara, pero no eran agresivas, nada, casi nada.
Sí, esa es la diferencia.
Y las abejas africanas o africanizadas, como le llaman ustedes, ¿son más grandes? ¿Cuál es la característica comparación de la abeja europea, por ejemplo?
Voy a decir una comparación, es como los chilangos. Okay. O sea, es su forma de ser.
¡Su forma de ser! Ok.
Entonces, pues son trabajadoras, son productivas, nada más que son agresivas.
Es más
son
pequeña.
Defensivas.
¿Es más pequeña la abeja?
Más pequeña que la europea, sí.
Ah, ok. ¿Y si es un poquito más agresiva?
Estamos hablando de abejas apis melíferas, obviamente.
Ajá.
Es que son las que nosotros producimos para la miel.
De acuerdo, muy bien. Ahora, la producción de la abeja, bueno, hemos comentado que se ha visto mermada por todo lo que ha pasado en los campos de Jalisco, sobre todo. Continúan con esta problemática, me dio Raúl.
Híjole, mira, le voy a ceder la palabra a Pascual. Él trae bien claro, porque él trae muchos años de experiencia. Ajá. ¿Dónde está el problema de todos los tiempos? Cuando yo me inicié en la apicultura, Pascual me dejó bien claro una parte que hasta la fecha sigue pasando. O sea, 20 años llevo que estoy en esto. Ajá. La deforestación. Pero Pascual, creo que eres la persona indicada.
¿Qué ha pasado con la deforestación, mi querido Pascual?
Mira, el problema de la apicultura, ajá, está principalmente en que el gobierno, no, bueno, voy a empezar con esto. La apicultura es en el ramo pecuario es la más importante de todas, y sin embargo nos tienen abandonados, nos tienen en el último lugar. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el gobierno le da incentivos a los agaveros, que son los que destruyen, los que deforestan. Nosotros los apicultores, junto con nuestras abejas, damos vida. Y los agaveros siembran la muerte. ¿Te imaginas qué controversia allí? Uh-huh. Y son a los que menos nos apoyan.
Oiga, yo le quiero preguntar, a ver, entonces, y digo, fuertes declaraciones, como dice por ahí, o sea, los apicultores dan vida y los agaveros siembran la muerte, porque ¿cómo lo podría plantear? ¿Qué pasa en este caso?
O sea, el agave para qué sirve?
Ajá.
Para producir tequila, ¿no?
Ok.
Alcohol.
Uh-huh.
y este, ¿y qué problema tenemos en la sociedad con el alcohol?
Bueno, problemas sociales, problemas familiares, etc., ¿no?
Este, yo les he dicho a algunos este políticos que han hecho por ahí campañas, este, sobre todo en Zapotlanejo, este, les he dicho, ustedes este son los que ponen las leyes, ¿por qué no obligan a, ustedes dan los permisos para deforestar? ¿Por qué no ponen una ley que obligue a los que deforestan y plantan su agave? ¿Por qué no ponen una ley para que reforesten de perdida en los linderos de las plantaciones de agave? ¿Por qué no lo hacen? Un agavero deforesta cientos de hectáreas y no siembra, no planta un solo árbol. Dejan la tierra erosionada. Este, queman, este, vienen las lluvias, las corrientes barren con toda la capa de tierra y quedan inservibles, erosionadas. Y son 7 años, lo que dura este una planta de agave para producir. En esos 7 años le meten pesticidas y herbicidas que acaban con la tierra. Y esas tierras quedan inútiles.
Oiga, ¿y ha crecido esta producción de agave y contrarrestando la producción de
ha crecido
de
bastante la ha crecido bastante cada día los este el los lugares, los cerros que son los lugares donde el hábitat, por decir así, el hábitat de las abejas está disminuyendo.
Okay.
Entonces, ¿qué nos depara en el futuro? La extinción de las abejas. Y usted sabe, y los medios las redes sociales nos han ayudado mucho en el conocimiento de las abejas.
Ajá.
Usted sabe que aquel científico más grande que ha habido, Albert Einstein, él dijo, si las abejas desaparecen, el ser humano lo más que puede durar son 4 años más. Y también se va a ir junto.
Claro. Raúl, yo te quiero preguntar, el panorama me parece que es bastante honesto, como nos lo plantea don Pascual, porque ha trabajado 40 años en esto, se ha dado cuenta cómo se ha deforestado parte de la tierra, o gran parte de la tierra de Jalisco. Pero ¿cuál es la situación actual en estos momentos, después de el planteamiento que hace don Pascual?
Sí, mi punto de vista es el siguiente, la miel no solo genera divisas, genera también un equilibrio ecológico.
Okay.
Y si el gobierno no pone orden, porque si algo queda bien claro es que hay un desorden. O sea, no hay control, todas las autoridades, llámese Profeco, llámese Semarnat, Profape, SADE, todas, no hacen su chamba. Les guste o no les guste, les duela o no les duela, hay un desequilibrio. Y lo vemos con precisamente los problemas climáticos. Ayer, increíblemente, está lloviendo en marzo, a mediados entró la primavera, o sea, ¿qué onda? Granizo, o sea, si fuera una lluviecita, pues órale, pero granizo. O sea, hay un desencontro, hay un desequilibrio. Aquí el punto,
sí,
es el desequilibrio. Pascual hablaba del agave, pero también están, por ejemplo, los aguacates, están los berries. Se acaba la tierra, no hay un equilibrio. Y yo podría decir, bueno, no estamos peleados con el dinero. Pero el detalle de que se ponga de moda, que te haces rico porque empiezas a plantar agave, entonces hoy tenemos ese problema. Estar pagándolos a 10 pesos, 15 pesos el kilo, ahora están a 1 peso, a 50 centavos el kilo. Entonces, la gente se emociona, pero también se desequilibra, no hay un control, no hay quien ponga orden.
Ahora, las tierras donde ustedes trabajaban habitualmente con esta noble actividad, y decir profesión, bueno,
es una
pero a la altura de don Pascual ya casi es una profesión.
Es una doctorado.
Ya es doctorado, sí, pero con esta noble actividad, cada vez tienen menos terrenos donde trabajar ustedes.
El otro día se quemó cerca de Tlajomulco una parcela, los asaderos, creo que se llama.
Ajá.
Y toda la ciudad estábamos llenos de humo, hace 2 días. Y entonces dices, bueno, ¿y eso a quién? O sea, si bien es cierto, fue culpa de algún descuidado, una vagancia. ¿Y dónde está la autoridad? O sea, ¿dónde están los controles? ¿Dónde está? O sea, el punto al final es que sí tenemos graves problemas, nadie le entramos. Nuestra producción cada vez la vamos alejando más. Si antes caminaba 20 kilómetros de recorrida, 20 kilómetros, ahora son 200 kilómetros los que ando recorriendo. Claro. Yo muevo abejas a Teocaltiche, muevo... la verdad es que se está poniendo bien complicado la cosa para hacerlo negocio. Entonces, la verdad es de que las abejas no solo son miel, son muchas cosas más, y entre ellos la polinización, que es bien importante.
Una pregunta, vamos a ir al corte comercial, pero antes de ir al corte, muy muy constante que se les hace a ustedes, pero ¿qué pasaría si no hubiera abejas en el mundo? ¿Qué ocurriría, mi querido Raúl?
Híjole, si tomamos en cuenta que es el 75% de producción de alimento, pues yo creo que nos moríamos. O sea, las abejas nos ayudan bastante en la polinización. Yo creo que a falta de, bueno, también tendríamos que morir los apicultores para que no haya abejas. Entonces, sí, es un grave problema.
Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí a Módulo de Servicio. Interesante charla, ¿no? Apoyemos a los apicultores adquiriendo sus productos, adquiriendo todo tipo de miel que ellos estarán ofreciendo en la tercera feria de la miel en Guadalajara, en pleno centro de la ciudad, ahí frente a la Catedral Metropolitana, del jueves 26 de marzo al domingo 29 de marzo. Vamos a un corte y regresamos a Módulo de Servicio. Continuamos aquí hablando de la miel. Están con nosotros nuestros amigos apicultores que constantemente vienen aquí a Módulo de Servicio. Nos sorprenden con sus, a veces con sus declaraciones, pero también con la manera de trabajar, una fidelidad absoluta, absoluta a la producción de miel. Está con nosotros Raúl Bravo, expresidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara. Está don Pascual Ruiz, uno de los apicultores más de antaño aquí en la zona metropolitana de Zapotlanejo, es usted, ¿verdad? Sí. Zapotlanejo. Ya acaba de llegar Raúl Arizaga. ¿Cómo le va, don Raúl? Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias, Solís, por la invitación. La verdad es que me enorgullece ser parte de este gran equipo de trabajo de los apicultores. La verdad no tenía mucho el conocimiento de esto, pero ahora que estoy, bueno, yo soy una persona ya jubilada. Ajá. Y en mis tiempos libres, créeme que este tiempo libre a veces no me alcanza, me dedico al tema de las abejas, gracias aquí a compadre Pascual. Ajá. Él fue el que me incursionó aquí en los temas, de ahí salió la amistad con buen tocayo,
uno
Raúl.
Uno más iniciador.
Uno más, y la verdad que cuando empecé a entender y a ver todo esto, pues yo vi a la parte final de la producción, ¿no? De cuando veías la... Pues cuando va cayendo la miel muy bonita, dije, ah, qué bonito se ve esto, ¿no? Uh-huh, y pues uh-huh. Eso se refleja también en dinero.
A ver, don Raúl, a ver, usted ya se jubiló, un jubilado, sí. Dice, bueno, pues ya voy a tener mi tiempo libre, voy a descansar, a disfrutar los nietos, a lo mejor me meto a clases de baile, o me meto a clases de pintura, pero usted decidió irse por la apicultura. ¿Por qué? ¿En qué lo motiva estar siendo apicultor?
Fíjate que se me hizo tan interesante, como te comentaba, cuando el compadre me invitaba... Yo estuve trabajando como, ajá, servidor público. Ajá. 2-3 ocasiones llegué con ellos, un grupo de compañeros, y se me hizo tan interesante. Me llama la atención que es una parte tan bonita, tan noble, ajá, que esto te lleva a contribuir a un ecosistema. Eso fue lo que me llamó mucho la atención. Dije, bueno, veía las abejas, no le daba la importancia, iba en carreteras, yo diario andaba en carreteras, veía los árboles, la verdad... Ni por aquí me pensaba que muchos de esos árboles son parte de nuestro ecosistema. Nos dan aire, oxígeno, ajá, y nos dan vida. Mm. Y esas insecticidas, las abejas, se me hacen tan bonitas que es la parte más esencial. Y ahí me llamó, de ahí fondo me llamó la atención.
Te enamoraste.
Me enamoré.
¿Se enamoró de la
actividad? Me enamoré de la actividad.
¿Y qué hace ahorita? ¿A qué se dedica?
Me dedico a cuidar mis abejitas.
¿Se cuida sus abejas?
Me dedico a cuidar, ahorita estamos en el proceso de alimentación. Okay. Ya le voy aprendiendo al tema de que pues las abejas hay que alimentarlas. Yo cuando mi compadre me invitó, yo pensé que me iba a llegar con él las colmenas. Ajá. Y ya. Y ahí nos vemos para recoger la miel. Ya, ¿no? Y dice mi compadre, no, compadre, hay que meterle mano dura y hay que alimentarlas. Okay. Y dije, caray, hay que alimentar, sí.
Invertirle.
Y por supuesto, esto te lleva a que tienes que hacerle una inversión. Claro. Tiempo, dinero, pero todo ese tiempo, ese dinero y ese esfuerzo que dedicas, te lo reditúa en el tiempo.
Y en su cara y como platica, yo lo veo bien satisfecho con muy la feliz actividad que está haciendo. ¿Cuántos piquetes se ha llevado ya?
Aquí traigo uno de ayer, quisimos hacer unos traslarves, que le estoy aprendiendo al compadre Pascual, que me está diciendo cómo hacer los traslarves, para hacer las reinas.
Claro.
Y entonces... Al principio me dejaban bien hinchado. Eso. Soy sincero. Me han picado un alrededor de, en un día, una tarde-noche que hicimos un cambio de colmenas, como unas 15, 20, y a mi compadre pues nunca le dije nada, para que viera que, porque creo que, quiero que sepas que mi compadre Pascual una vez me dijo, no, creo que mi compadre no va a poder, pues él viene trabajando de oficina, trabajo acá de corbatita, dice, ah, este cuate no me va a aguantar, y pues creo que les he demostrado tanto a él, a todo el grupo de amigos, y la verdad no me he rajado, y es una actividad que me gusta, me voy al campo, disfruto la naturaleza, el cargar mis midones con mis alimentos, y a alimentar,
qué
y por
padre.
Supuesto, los piquetes pues ya van incluidos, pero mira, me ha ayudado mucho esto para fortalecer mi sistema inmunológico.
Eso también. Bueno, aquí hay varias personas que están comunicando, dice, saludos, bonito día para ti, tu invitado. Yo tomo miel desde niña, hace ya muchos años, punto. José Luis Gargaras de té de orégano, es desinflamatorio, te ayudará mucho. Muchas gracias, señora Gloria, se lo agradezco mucho el dato que me da. Luego por acá dice, buenos días, mi nombre es David, que si te pueden dar el teléfono y domicilio del señor de la miel. A ver, mi querido Raúl, ¿puedes tener el número de teléfono?
Claro que sí, muchas gracias. Nosotros somos, lo representamos la cosecha del abuelo José.
Ajá.
Y nos podemos atender con muchísimo gusto en el teléfono 3321-70-1685. Va de nuevo.
Ajá.
3321-70-1685. Estamos a las órdenes. Y no solo vendemos miel, vendemos todos los productos derivados de las abejas.
Dice por acá Juan Carlos Márquez, ¿qué hacen gobiernos y apicultores ante la enorme invasión en el mercado de mieles sintéticas o falta de, o falsa, que inundan muchos negocios en los mercados y la venden como si fuera miel cristalizada pura? Esto es un fraude. ¿Alguien me puede comentar?
No, yo quiero comentarte.
Sí, dime,
justo desde la Asociación de Apicultores de Guadalajara.
Ajá.
Nosotros aportamos y empezamos en la con las ferias que tenemos en Guadalajara y en Zapopan.
Uh-huh.
A sensibilizar a la gente. Primero que la gente conozca cuándo es una miel y cuándo es un jarabe. Hacemos pruebas constantes todo el tiempo, incluso Raúl nos ayuda también a hacer esto. Todo el tiempo hacemos, les decimos cómo identificar una miel pura de una falsa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aportamos, educamos,
claro.
le damos a la gente las herramientas. Porque al final, ustedes son los que van a decidir comprar jarabe o comprar miel.
Claro. Buenos días, dice don Raúl, don Pascual y también al otro Raúl. Mi nombre es Lilia. Antes las personas casi todos tenían plantas con flores en sus casas y ahora ya familias ya no les gustan y pienso que por lo mismo casi no hay abejitas. ¿Qué opina usted de esto? Que ya no tienen tantas plantas, don Pascual.
Bueno, dice que ya no hay abejitas, pues se están extinguiendo las abejas, las están matando.
Ajá, ajá.
Ese es el problema.
Correcto, bueno, o sea que están matándose, pero poniendo plantas ayuda uno, Miguel Raúl.
Sí, nosotros creemos que obviamente reforestando,
uh-huh.
Bueno, en el caso de la ciudad hay que tomar en cuenta algo, los uh-huh. enjambres, hay una cuestión natural de las abejas para multiplicarse, solitas se multiplican,
uh-huh.
y las abejas lo que buscan es su casa, y buscan comida. Entonces, uh-huh. Cuando se sale un enjambre o cuando se desprende un hijo, digamos, ellos acuden donde hay comida y la comida está en la ciudad. Entonces, yo veo, se me hace padre que la autoridad haya hecho que el jardín es polinizadores y demás, pero en lo personal creo que se están equivocando en la estrategia.
Okay.
Yo creo que tienen que reforestar, la ciudad es la ciudad. No podemos evitar que los enjambres vengan a la ciudad. Por ahí el Ayuntamiento de Guadalajara decía que son 1,000 reportes diarios, o sea, yo quiero imaginar que se dediquen solamente a recolectar enjambre.
Uh-huh.
Entonces aquello se complica. Yo soy de la idea que tenemos que tener, bueno, decíamos del equilibrio, tenemos que tener un equilibrio.
Claro.
Se ve muy bonito las flores y demás en la ciudad, pero lo que hacemos y atraemos es precisamente tal vez problemas.
Ajá.
Aquí al final de todo esto se llama equilibrio y volvemos, la autoridad no está haciendo su chamba.
Maestra, discúlpeme, no le entendí aquí su nombre, me lo anotaron un poquito mal. Un saludo a todos en cabina, muy buen programa.
Saludos.
Francisca Arriola, ¿cuál es la miel para la vista? Tengo la vista borrosa, ¿cuáles me recomiendan?
Hay una miel que, fíjate, que la generan unas abejas que son nativas de México, uh-huh. se llaman meliponas, esas son las que nosotros recomendamos. Nosotros trabajamos principalmente con Apis mellifera, pero las meliponas, que también tenemos en la cosecha del abuelo José, esas son las buenas para la vista, para los ojos.
Dice que si van a traer miel melipona precisamente, ¿y cuál será el precio? Pregunta.
Hay diferentes precios, no tenemos, cada quien lo vende según la presentación. En el caso de nosotros, 120 pesos, 20 mililitros.
Dice Teresa Gómez, ¿cuánto cuesta el kilo de miel en Penca? Y que si llevan a domicilio.
Mira, José Luis, quiero que quede bien claro para todos nuestros radioescuchas. Ajá. Estamos haciendo un esfuerzo de, en esta feria de la miel, en esta tercera feria de la miel, para sostener el precio de la miel 100% de abeja, abejas apis mellifera, en 160 pesos el kilo. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo todos porque yo creo que debería estar valiendo 230, 250 pesos el kilo. Como somos directos de los productores, entonces el precio creo que va a subir, obviamente todo está subiendo, pero nosotros queremos sostener en esta ocasión 160 pesos el kilo de miel floral. Y ella hablaba de Penca, el de Penca no tengo el dato, pero eso lo vendemos por kilos.
¿Cómo? A ver, ahorita, bueno, ahorita te van a decir cómo vienen, que además trae aquí a su secretaria de comunicación. Le mandamos un saludo a Monse, que está aquí con nosotros. Adelante.
Mira, el kilo son 300 pesos el kilo en Penca. Pero hay pencas que no meten el kilo, o sea, no pesan el kilo, pesan medio kilo. Puedes encontrar pencas desde 100 pesos hasta los de 300.
De acuerdo. Margarita García, ¿el propóleo caduca? Pregunta.
Ah, buen punto.
¿El propóleo caduca? ¿Tiene fecha de vencimiento?
Difícilmente caduca. Pero si lo mantienen en refrigeración, les puede durar eternamente.
Se me ocurre, por ejemplo, para hacer sacarlas el propóleo de las trampas. Bueno, primero hay una trampa para recolectar el propóleo. Y luego para consumo humano le damos un tratamiento con alcohol. Entonces, si me preguntas el que sale puro de la colmena, yo creo que no caduca. Y normalmente lo mantenemos en refrigeración hasta no procesarlo. Y ya procesado, pues yo supongo que como cualquier lote de cualquier producto debe tener fecha de caducidad, ¿no?
Se puede ir degradando. Se puede ir degradando, pero no se echa a perder.
Hace 2 años y no lo he usado. ¿Sirve? Si se abre, ¿cuánto duraría?
¿De qué porcentaje estamos hablando? Porque hay diferentes, hay propóleos a diferentes porcentajes de alcohol y de agua, entonces no sé de cuál estamos hablando.
Dice, hola, yo vivía en Zapopan Centro, en una casa con patio grande con árboles, y en cierta época del año llegaban enjambres y se quedaban 3 o 4 días, se agachaban los árboles de tantas abejitas, pero no nos hacían daño, muy bonito era todo eso, decía Lulu V. ¿Usted cómo la ve, don Raúl?
Muy bien, fíjate, me ha tocado, ya también tuve la experiencia de recolectar enjambres, aquí con el compadre Pascual, en lugares urbanos, donde dices tú, es complicado, ¿no? Sí. Veces vemos el comportamiento de las abejas, muchas veces buscan un lugar seguro momentáneamente, 3, 4 días, y vuelven a emigrar a tener un lugar, una reserva, pues, donde puedan tener seguridad, alimentación, y es lo que la parte que hace la migración de esos enjambres, ¿verdad? Sí. Es raro verlos, pero aún así todavía los seguimos viendo, de repente hay reportes que ven enjambres que son temporales, hay unos que se llegan a quedar permanentemente, y esos son los que hay que tratar de buscarle un origen de reubicación.
Bueno, saludos a los Raúles y a don Pascual, dice Lilia. Bueno, no sé si este ya la había leído, dice, ante las personas, casi todas tenían plantas con flores en sus casas, y ahora ya las familias ya no les gustan, dice. Luego por acá dice, buenos días, Gerardo Liborio, ¿sí es cierto que si no hubiera abejas, en 3 meses se acababa el mundo? A ver.
Ya ahora 3 meses. Bueno, ya
lo vas a hacer. No tan poquito, pero unos 4 o 5 años sí, ¿años? Se escasearían los alimentos, porque toda la fuente de alimentos viene de la polinización.
Cabe mencionar, Pascual, que obviamente las abejas Apis mellifera no son las únicas polinizadoras. Existen más insectos, el mismo murciélago, el mismo viento, por ejemplo. Yo en esta actividad me di cuenta que el maíz, la milpa, no es polinizada por las abejas. Ahí es una planta que es más solita, ¿no? A ver, Pascual, ahí tú sabes más.
¿El maíz?
Bueno, el maíz se autofecunda. En la espiga del maíz, cuando florea, desarrolla un polvo que es un polvo de polen. Entonces ese polen cae hacia abajo, y ese polen llega a los pelitos del elote, que cada pelito es un grano. Entonces ese grano de polen llega a cada pelito y fecunda fecunda el pelo del elote, lo fecunda y se desarrolla el grano.
Okay.
Y las abejas también recolectan polen de la espiga de la milpa.
A ver, una pregunta, ¿qué pasa cuando llueve fuerte, esos tormentones tapatíos? ¿Qué hacen las abejas? ¿Se esconden? ¿Se guardan? ¿Qué pasa con las abejas?
Sí, claro, se guardan.
¿Sí?
Son bien listas. ¿Se refugian?
Sí. Ellas ya presienten la tormenta. Ajá. Entonces, se resguardan antes de que llegue la tormenta.
Es que además son insectos muy inteligentes, caray, nos ponen la muestra estos animalitos, ¿verdad? Claro.
Muy organizados.
Soy Bernardo, tengo una, ¿quería comentar algo?
Sí.
Dígame.
Ellas practican el comunismo perfecto, que se llama uno para todos y todos para uno.
Sí, cómo no, sí es cierto. Bernardo dice, tengo una pregunta para tu invitado, vive en Guadalajara, Jalisco, y unas abejas entraron a vivir en una habitación de mi casa, quiero reubicarlas y no sé cómo o con quién, ¿cómo me dirijo?
¿De qué municipio estamos hablando, primero? Segundo, dice, si es Guadalajara.
Guadalajara.
Si es Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, Parques y Jardines tiene ya un presupuesto, un recurso específicamente para eso, o sea, que si no quiere gastar, puede marcar al 071.
Ajá, ajá. ¿A los bomberos, a Protección Civil?
No, es Parques y Jardines, al Ayuntamiento.
Ah, Parques y Jardines.
Parques de 070 creo que es. Y,
ok.
Y y ellos se lo van a, obviamente lo que tienen que hacer es levantar un reporte, organizarlos y ellos lo reubican. Si lo que quiere es que sea más rapidito, en la Asociación de Apicultores, precisamente en el teléfono 33-21-70-16-85, que es la cosecha del abuelo José, ajá, les podemos apoyar, pero me da mucha pena decirle, pero precisamente los gastos, pues va a haber un gasto, yo tengo que mover mi camioneta, herramientas y demás, pero el Ayuntamiento de Guadalajara tiene la obligación de hacerlo.
Ahorita nos repites el teléfono, mi querido Raúl, por favor. Dice, buen día, ¿ya se fijaron en las piedrotas que pusieron por Avenida Federalismo? En vez de poner árboles o plantas que atraigan a las abejas o aves, ¿cuánto dinero tirado en estas piedrotas? Yo no me he dado cuenta. ¿A qué altura de Federalismo, mi querido amigo, para darnos una vuelta? Señora Vega, ¿cómo está? Dice, buenos días. Amo las abejitas y consumo bastante miel. Se me antojó las que mencionó el doctor invitado. Saludos, dice la señora Vega. Bueno, muy bien. Es que hay para todos gustos. La miel de aguacate con cafecito, señora Vega. Újule manito. Dígame, don Pascual.
Quiero que noten un teléfono que de un grupo de apicultores de aquí de Guadalajara que se dedica al rescate de abejas.
Ah, échemelo.
Es el 33.
Ajá.
39,
okay.
68, 95, uh-huh. 61.
33, 39, 68, 95, 61. Uh-huh. ¿Cuesta este?
Pues sí, como acaba de mencionar Raúl, que sí, tiene un costo, entonces ahí es cuestión de ponerse de acuerdo el rescatista y la persona que tiene el problema de las abejas.
Y podríamos estar seguros que a las abejas no se les va a lastimar, ¿verdad?
Ah, no.
Ajá.
Hay una ley, no sé si estés enterado, Raúl, de que ya los bomberos ya no tienen la facultad de eliminar las abejas como lo hacían.
Ahora
tienen que pasar el reporte a los apicultores para que ellos la rescaten para no matarlas.
Bueno,
con todo respeto, sí, la autoridad se está librando de un problema, pero el problema es de la autoridad. O sea, sí, ya nos lamentan a nosotros, pero no.
Sí, es cierto, es muy cierto. 33-39-68-95-61. Cuando usted tenga un problema de abejas, háblele a los apicultores. Ellos van a saber cómo trabajarlas y las van a poner a buen resguardo. Es no correcto, las van a matar. Sí, habrá ciertamente un pago, pero digo, habría que ver el beneficio que le estamos dando no solo a su casa, a la naturaleza. Y con eso me voy al corte comercial. Dice Remedios Navarrete, ¿ustedes no trabajan el polen?
Sí, también en esta ocasión tenemos dos tipos de polenes, va a encontrar en la feria dos tipos, el multifloral y el del mezquite.
Correcto. Vamos a ir a un corte comercial, estamos platicando con Raúl Bravo, con Raúl Arizaga y con don Pascual Ruiz, todos ellos apicultores. Mire, yo nada más de verles el rostro, digo, estos hombres son felices trabajando con abejas. Y ahí se viene la feria de miel en Guadalajara, de este jueves que viene al domingo. Regresamos luego de una pausa. Bueno, estamos hablando precisamente de la Feria de la Miel, que se llevará a cabo a partir de este jueves aquí en Guadalajara. La verdad que está muy padre todas las opciones que tienen, Raúl. ¿Va a haber miel de todo? ¿Qué es lo que va a haber en esta feria?
Mira, de lo diferente a otras ferias, por ejemplo, bueno, siempre les hemos dicho que traigan mieles de hecho, quiero invitar a que vengan con las mieles y les hacemos la prueba de dextrina. Ajá. Y eso ha funcionado muy bien en otros momentos, José Luis. Lo que sucede es que la gente piensa que está consumiendo miel de verdad. Hacemos la prueba de dextrina, que es como detectar un jarabe de una miel. Y ellos han aprendido. De hecho, yo creo que si empezamos a preguntar a la gente que ha ido, sí, eso ha funcionado. Entonces, la invitación ahorita y el reto es, lleven su frasco de miel, llévese poquita miel, y les revisamos si tienen o no tienen dextrina.
¿Pero cómo es la prueba de dextrina? ¿Qué ponen y qué quitan?
Resulta que hay que diluir la miel en agua y les echamos, buscando la dextrina, que es una molécula que tienen el maíz, el arroz, las féculas. Hay una reacción blanca, que esa es la dextrina. Entonces nosotros detectamos esas moléculas. Okay. Es una mecánica que ahí mismo se las enseñamos, es algo que dura 5 minutos, y aparte la cata de mieles, que es lo que aprovecha la gente y prueba todo el tipo de mieles que hay en la zona.
Correcto. Bueno, quiero decirles que cada vez que vienen aquí los amigos de la miel, siempre nos traen regalitos, mi querido Raúl. Y hoy, ¿qué es lo que nos trae de regalitos para el público de Módulo de Servicio?
Traemos 5 kilos... y la idea es regalar 1 kilo por llamada.
Ok, entonces son 5 kilos para 5 personas, 2 vía telefónica y 3 por WhatsApp. Pero espéreme tantito, ¿cuál va a ser la pregunta, don Pascual? Porque don Pascual ya nos va a hacer una pregunta. ¿Cuál va a ser? A ver, dígame.
Bueno, una pregunta muy sencilla para la gente que quiera participar, es que nos diga qué nombre tiene el macho de las abejas.
¿Cómo se llama el macho de las abejas? ¿Sí? No voy a decir que Francisco, que Pascual, que Jiménez, Huicho. No. ¿Cómo se llama el macho de las abejas, verdad? Órale, entonces ya empezamos a participar. Tenemos 9 minutos justamente. Mientras tanto, saludo a Monse, que digamos es la secretaria de Comunicación Social. Monse, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, José Luis. Muy bien, gracias.
Gracias. Oye, Monse, pues dile a la gente en dónde va a ser esta feria, cuándo va a ser esta feria. Platícanos un poquito.
Claro, va a ser del 26 de marzo al 29 de marzo en los portales de Guadalajara, en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche.
De 10 de la mañana a 8 de la noche, es decir, de jueves a domingo, ¿ah?
Correcto.
Ok, ¿va a haber algunas actividades artísticas para los niños? Platícanos un poquito.
Sí, el día domingo se estará llevando un desfile.
Ah, qué chido.
Para niños. Ajá. La idea es que vayan disfrazados o caracterizados de algún polinizador, como ya estuvieron diciendo, las abejas no solo son los únicos polinizadores que tenemos. Uh-huh. Y pues los invitamos a que participen a partir de las 10 de la mañana, están citados para en la rotonda de los niños de los
jaliscienses,
perdón. Ajá. Ahí se va a llevar las actividades.
¿Habrá
infantiles.
Música? ¿Habrá...
Sí, diario tenemos un programa de diferentes actividades artísticas.
Y bueno, ahorita en lo que nos lo busca Monse, está llegando, se está soltando la gente que nos está respondiendo la pregunta. Nos da mucho gusto. ¿Cómo se llama el macho de las abejas? Bueno, envía de Mira Rama rápidamente, leo algunos de los mensajitos que, híjole, mano, esto ya se desbordó. Hola, ¿dónde encuentro miel de aguacate? ¿Puede repetir el teléfono, señor Raúl?
Aprovechando.
Sí, Monse. Nuestro teléfono es 3321-7016-85.
70-16-85, 33-21-70-16-85. Muy bien, y luego por acá, me voy con los primeros que estaban llegando. Híjole, mano. No, pues es que ya, qué interesante está el programa. Dice, ¿en qué estarán? ¿En qué está el comprar miel original? ¿Cómo diferenciar la miel original, mi querido Raúl? ¿Puedes decirlo?
Yo los invito a que vayan a la Feria de la Miel y ahí le digo con puntos y comas cómo se hace eso.
Correcto.
Los espero diario, vamos a estar ahí. De hecho, Raúl y yo somos encargados de esa área. Entonces, mi tocayo y yo, ahora sí que ahí nos buscan y con mucho gusto los vamos a hacer.
Correcto, muy bien. A ver, adelante, Monse, por favor.
Bueno, las actividades van a ser de 10 a las 8, vamos a poder encontrar de jueves a domingo la venta de todos los productos, más aparte tendremos expositores de artesanos. Uh-huh. Uh-huh.
¿Qué más?
En el área cultural, el jueves tendríamos de las 4 a partir el bailable folclórico de las academias municipales.
De acuerdo.
El viernes 27 tendremos un proyecto también cultural.
Ok.
Música andina.
Música andina. Ah, mira, música de los Andes, qué chido. Bueno, yo creo que hasta aquí, porque tengo que leer los ganadores. Voy a cerrar a partir de este momento. Esta va a ser la última que entra. 10:54. Esta fue la última, ¿eh? La última. 10:54. Hasta ahí llego. Ya los demás ya no. Si me hacen el favor, si quieren ya. Todo mundo está respondiendo. A ver, don Pascual, ¿cómo se llama el macho de la abeja?
El macho de la colmena se llama zángano.
Zángano. Ok, ¿y el zángano es realmente un zángano? O sea, ¿por qué ese nombre?
Pues sí, porque, mira, el zángano tiene la única ventaja es que es el que se aparea con la reina.
Pero
el zángano no trabaja porque, ¿por qué? Porque es incapaz de trabajar, porque no tiene ni la capacidad de alimentarse solo porque no tiene lengua.
Ajá,
entonces okay. A él lo alimentan las abejas de boca a boca.
Y por eso zángano.
Y de ahí viene el nombre de zángano, que dice, ¿verdad? A gente que nada más se la pasa de zángano, ¿verdad? Ciertamente. Bueno, a ver, rápidamente, ya responde. Ya con esto, Lucita. Ok, acá están los últimos. Bueno, aquí le están diciendo que abejorro, no se llama abejorro, se llama zángano. Entonces, me van a dar un número, vámonos por los WhatsApp, vamos, son 3 ganadores, hijo de volada, uno por uno. Don Pascual, deme un número, híjole, son como 5, a ver, espérenme, el último fue el día 24, 58, del 1 al 58, por favor, un número.
57.
No, me la complicó, a ver, aquí está, entonces. Lulú, Francisco Santos Feliciano. Francisco Santos Feliciano, ¿sale? Ok, a ver, don Raúl Arizaga, denme otro número.
Número 15.
Híjole, esta me la mandamos hasta aquí abajo, don, eso no se vale, a ver. Ok, María Celia Saraí Figueroa. María Celia Saraí Figueroa. Ella ya había ganado otras cosas aquí con nosotros, ¿verdad? Oiga, María Celia.
Está la onda.
Afortunada.
Sí, doña María Celia está al pendiente siempre de lo que hacemos aquí en módulo de servicio. Y mi querido Raúl, dime otro.
¿Qué te parece el uno? No le muevas.
¿El uno?
El uno, el primero, que te lo va a ver.
Ay, no, Raúl, espérame, no me la pongas así porque, espérame, el primero. Bueno, mientras tanto, sáquenme 2 papelitos, a ver, monte 2 papelitos de aquí, y me dices cómo se llaman las personas, si contestaron bien, zángano, Ok, mientras tanto, bueno, les recuerdo rápidamente, mi querido Pascual, muchas gracias por estar aquí con nosotros,
A ti, José Luis.
Enhorabuena, y bueno, esto que nos comentó hoy sobre lo de asunto del agave, cómo está provocando estos daños a la apicultura, es impresionante, así como nos lo relató. Lo felicito,
Gracias.
Muchas gracias, mi querido Raúl Arizaga. Que no caiga ese entusiasmo, por favor.
Claro que no. Gracias por la invitación, José Luis. Espero que no sea la única. Y ahí te esperamos el día de la feria para que de viva voz veas todo lo que se hace por esta gran noble actividad que se realiza con las abejitas.
Gracias, muchas gracias. Y me están preguntando el horario de la feria, mi querido Raúl, ¿qué horario tienen en esta feria, por favor? Si me hace
10 de la mañana, 8 de la noche, ajá, jueves, viernes, sábado y domingo.
Ok, dice aquí la señora Delina, en casa se acostumbra la miel de abeja en todo, hasta en las heridas, dice. Eso es impresionante. ¿Con qué alimentan a las abejas? Le pregunta Silvia, ¿con qué la alimentan?
Azúcar, por el azúcar, una vitamina especial que es para darles fortaleza.
Ajá.
Y también con fructosa. Se hace una combinación 50-50 para darles una buena energía con esa proteína que le damos y proteína también le damos una.
De acuerdo. Lulú, ¿cómo se llama la primera persona que te dije que era un caballero?
Francisco Santos.
Ah, ok. Bueno, pues aquí está el primero que llamó, Salvador Terrones Vázquez. Salvador Terrones Vázquez dijo zángano, efectivamente. ¿Y cuáles son las dos llamadas? Y para los que llamaron vía telefónica, Juan José Flores Cordero, y María Elena Rosales Esqueda. María Elena Rosales Esqueda, pueden pasar a Avenida México 3150, una identificación, una copia de su identificación, y aquí les dejamos estos 5 kilos de miel, uno por persona, ¿verdad, mi querido Raúl? ¿verdad? Gracias, Raúl, por estar aquí.
Siempre es una satisfacción, un gusto venir para acá. Les agradecemos a todos los que han sido clientes de la cosecha del abuelo José. Y madre, ya me estás oyendo, saludos. Saludos, si no me regaña.
Saludos a tu mami. Repite el número telefónico de el abuelo José.
3321-7016-85.
3321-7016-85, y ustedes pueden cargar todos los productos de miel. Señores apicultores, los felicito, me ponen de buenas cada vez que vienen.
Gracias.
Sí, que me parece que me voy a dedicar a esto.
Bien,
pero desde,
bienvenido.
Pero desde lejecitos, porque me pican las minas abejas. Gracias. Allí nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio.